En este último tramo vamos a dedicarnos a una realidad que hace algunos días les decíamos es cada vez más frecuente, cada vez más jóvenes enganchados al juego, a las apuestas. De hecho, el perfil del ludópata está cambiando, lo ha hecho ya. Ahora quienes se acercan a las asociaciones en busca de ayuda son básicamente jóvenes en un tramo de edad que comprende los 18 a los 35 años. Incluso se dan casos de menores de edad. Casas de apuestas deportivas, casinos online, las webs de póker son más accesibles que nunca para una generación que domina las nuevas tecnologías y que puede apostar desde casa con el anonimato y la comodidad que ello facilita. Tenemos junto a nosotros a una psicóloga que sigue muy de cerca este problema. Ella es Iyargi Zárate, psicóloga de la asociación Ekintza Alubiz. Egunon, Iyargi.
Egunon, buenos días.
¿Es cierto esto? ¿Hay cada vez más jóvenes enganchados al juego?
Sí, es verdad que estamos viendo una inversión de perfil. Igual antes los usuarios que se acercaban a tratamiento estaban entre los 50 y los 60 años. Y a día de hoy sí estamos viendo gente, cada vez más gente más joven, que ya tiene problemáticas de juego. O sea, quiero decir que ya ha tenido algún problema de robo, de hurtos, o bien en la familia, o descontroles, básicamente. Uh-huh. Que no precisamente estamos hablando de una ludopatía tal cual, pero sí ya un inicio de la problemática, ya, que puede sembrar una adicción.
O sea, ¿no es exactamente una ludopatía?
Sí, podemos diferenciar entre jugadores patológicos...
¿O es una ludopatía de otro tipo?
Jugadores patológicos y jugadores problemáticos, hablaríamos. Uh-huh. Un jugador problemático sería una persona que ya ha tenido descontroles, que en ciertas formas sí que tiene problemas, empieza a tener pues problemas con la familia, discusiones, falta de responsabilidad, pero no, una ludopatía tarda tiempo también en desarrollarse. Realmente ya cuando una persona es ludópata ya se habla de una necesidad apremiante, o sea, no hay nada más en la vida de la persona.
Decimos que las apuestas por internet están generando, digamos, un antes y un después.
Sí, también. Obviamente la accesibilidad es un factor importante a la hora de desarrollar una adicción, porque si está mucho más accesible es más probable que tiremos a ello. Está muy promocionado también, es verdad. Entonces, el hecho de que haya un anonimato también detrás ayuda muchísimo a que haya más descontrol, porque la persona utiliza tarjetas de crédito también para jugar, no un dinero metálico que tú puedes ir viendo cuánto has perdido o cuánto te has dejado, pero con tarjetas de crédito ya es totalmente difícil poder hacer un control. Y más desde casa, ¿no? Como muy accesible, 24 horas, 365 días al año.
Uh-huh. Tiene lógica que sean jóvenes quienes estén cayendo en esta trampa o en la tentación de alguna manera, porque serán también quienes más usan internet y en general las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera.
Sí, claro. Los jóvenes al final también son un punto para captar en esta situación y además muchas de las promociones que se hacen con líderes deportivos que al final están muy ligados con los adolescentes porque qué chaval no le gusta el fútbol o no le gusta el baloncesto, ¿no? Es muy fácil que se caiga en ese sentido y aparte que los jóvenes están en una fase, ¿no?, de crisis vital de pasar de la adolescencia a la adultez. Y eso conlleva pues como no una independencia, están creando pues unas bases para poder ser independientes, para poder ser adultos. Uh-huh. Y eso muchas veces, la búsqueda de dinero, de un suministro económico, pues puede ser uno de los inicios.
Uh-huh. Una de las dudas que me surge es cuando acuden a una asociación a pedir ayuda, cuando acuden a un especialista, como puede ser usted, ¿lo hacen empujados por su entorno, por su familia, por sus padres o dan ellos el primer paso?
Normalmente suelen venir porque los padres le han forzado ya a venir, sí. Porque en ciertas situaciones también tenemos en cuenta que un adolescente o un chico joven no tiene tantas cargas familiares como puede tener una persona de 60 años, ¿no? Que pueda tener hijos, que pueda tener un trabajo, una casa que mantener. En el caso de los jóvenes que igual ya viven con sus padres, pues bueno, sí que trabajan el dinero, es para sus caprichos o para sus cosas, no es para mantener nada que les pueda hundir la vida. Entonces, uh-huh, las pérdidas no son tantas, igual la conciencia no es tanta. Sobre todo cuando los padres intentan suplir esas deudas para intentar ayudar al afectado y creamos pues el efecto contrario, que esa persona sepa que siempre va a ser salvado y que no tiene que cambiar la conducta, ¿no?
Uh-huh. O sea, que en un primer momento su entorno trata de cubrirle.
Claro, claro, como una ayuda y bien intencionada totalmente, pero sí que es verdad que paradójicamente la persona se ve mucho más segura para seguir su adicción porque le han salvado las consecuencias negativas que tenía el juego.
Ya. se puede intuir de alguna manera, evidentemente cuando llega un perjuicio económico, cuando hay un problema, un agujero, cuando alguien descubre que su cuenta está siendo neutralizada por culpa de las apuestas, se reacciona. Pero ¿puede haber alguna sintomatología previa que nos permita anticiparnos a esto? Pues estamos hablando de nuestros hijos, ¿no?
Claro, en caso de adolescentes es difícil, porque ya un adolescente de por sí está en una etapa de separarse de los padres, ¿no? Entonces diríamos, sí, pues habla menos con los padres ya, pero es que esto es algo común en la adolescencia, ¿no? Entonces sí que es verdad que busca muchas excusas para salir en momentos así como que no vienen a cuento, o buscan salidas para ir a jugar. Realmente también pues buscan recursos fuera de casa también, o sea, te quiero decir, es muy difícil en ese sentido poder controlar la adicción de una persona, ¿no? Pero sí es verdad que se dejan en estudios, se dejan en trabajos, si los tuvieran, dejan de quedar con amigos.
Ajá.
Porque realmente el juego de hoy en día se juega en grupo. Las apuestas deportivas puedes ir con amigos, pero cuando ya empieza el descontrol sí que hemos visto que la persona empieza a ir sola, a pesar de que sea un adolescente también.
Uh-huh. Estamos hablando además de apuestas que están promocionadas, que están publicitadas, que están en los medios de comunicación. Usted lo sugería de alguna manera, que tienen un cierto prestigio, ¿no? Porque incluso se anuncian con deportistas, por ejemplo, de élite, si hablamos de apuestas deportistas.
Claro, totalmente. Y eso también genera ¿no? No hay tanto peligro igual como las drogas, ¿no? Que tú te metes una sustancia y al final estás enganchado a esa sustancia pues por química, ¿no? Y en la sociedad de hoy en día no se ve tanto el juego como un peligro, porque realmente no hay nada que tú te ingieras, ni, ¿no? Pero sí la sustancia está dentro del cerebro, porque realmente estamos reforzando ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje y con el placer, asociadas al placer. La dopamina es uno de los neurotransmisores que se encarga de fomentar placer en la persona. Entonces, el juego tiene mucho de esta activación psicofisiológica que genera bienestar. Entonces, toda adicción empieza como una manera de sentirse mejor. El problema es cuando siempre recurrimos a la misma, al mismo recurso.
José Manuel Bildósola, Egunon.
Egunon.
El presidente de Ekintza, ¿cuánto tiempo rehabilitado de la adicción al juego?
22 años rehabilitado.
22 años. Supongo que usted también, de su perspectiva, estará viendo cómo ha cambiado el perfil,
claro,
y cómo ha cambiado
mucho,
de engancharse a esto, ¿no?
Casi no tiene ni que ver. De todas formas, en cuanto a la edad, es razonable, tiene que ser así. Cuando a mí, vamos a ver, el juego estaba prohibido en España. Se autorizó en el año 77. A mí me pilló con 26 años ya. Entonces, sobre todo en un principio, pues a todos nos pilló con una edad ya cierta, que, de tal manera que el tiempo de incubación, digamos, si se puede decir así, de la propia adicción, más todo esto, pues se planta otros 8 o 10 años. Claro, te plantabas con 50 años en la asociación. ¿Qué pasa? Que ahora la gente nace con el juego. Es que desde niño tienen ya aparatejos de, que sí, entonces, claro, se enganchan mucho antes, por eso es que sean más jóvenes. Luego la publicidad es demencial. Yo hay cosas que no llego a entender. Ahora mismo aquí se está con el lío este que ha habido de si fumar, beber. Yo voy a San Mamés, no puedo jugar, no puedo beber, no puedo fumar. Apostar sí, a aquel propio partido. Y me harán publicidad sobre ese partido. Y hay cosas que no las llego a entender sobre la publicidad. A ver, alguien si podría llegar a razonar que vayan tres chicos por la calle y de repente uno de un señor de un bar, oye, ¿habéis bebido alguna vez? No. Venir, que yo os invito, yo os enseño a beber. Eso se está haciendo con el juego. No sabes jugar, no pasa nada. Nosotros damos los primeros 50 euros o los primeros 100 euros.
¿Y esto no se puede regular? Las asociaciones están peleando para que...
Más que lo intentamos. Nosotros estamos incluidos dentro de la Federación Española y es una lucha constante. Pero, a ver si está. No hay manera, no podemos...
De momento no.
Empiezan a decir que sí, que lo da, que no sé cuánto, las operadoras, que... Pero luego nada. Cada uno hace lo que le dé la gana.
Sí que es verdad que se ha regulado en la parte en la que se puede detectar si un menor de edad está accediendo a una página online, por ejemplo. O si una persona autoprohibida se puede autoprohibir en apuestas online. En eso sí. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que es imposible de... ¿no? Si la persona no decide autoprohibirse, también tiene acceso libre, realmente. Y puede seguir jugando constantemente. Entonces ahí está el problema.
Ya. ¿Cuántos años estuvo usted con este problema?
Pues yo unos 15, quizás, o por ahí. Claro, cuando aquello era básicamente las tragaperras, ¿eh? Ya. No había... Uy, si iba a ser hora, estaría como un pulpo. ¿Qué sería aquello? Es horrible. Yo, es que no me extraña, ¿eh? Es horrible la cantidad de posibilidades de distintas modalidades de juego que hay. Es terrible.
Uh-huh. Sí, sí. Seguramente, por la fórmula, el hecho de que vengan a través de Internet, que sea una pantalla, que no haya dinero físico, todavía no haya una percepción social de la gravedad que pueda claro. alcanzar este problema.
Claro.
No, no tanta. Es que fíjate que en cierta manera los juegos antiguos, ¿no? Las tragaperras, los anuarios de juego son como sitios más cubiertos, más lúgubres, ¿no? No hay tanta luz. En cambio, las apuestas deportivas, hay una cristalera enorme, todo el mundo puede ver quién está jugando y ¿no? desde fuera de la calle. O sea, te quiero decir, hay una aceptación social porque está ligada a una cosa tan sana como el deporte.
Mm, claro.
Realmente, entonces, no hay tanta...
No tiene ese aspecto sórdido, quieres decir, que pueden claro. tener los salones de juego de toda
es
la vida,
más,
incluso los bingos.
Claro, es más anonimato, ¿no? En cierta forma, cuando estás en un sitio, si estás ahí es porque estás haciendo lo mismo que yo, por tanto, ¿no?
Uh-huh.
Pero en apuestas deportivas parece que se vende como diversión, como encima ganas dinero divirtiéndote, sin esfuerzo, no tiene ningún peligro, ¿no? Entonces los padres no lo ven tanto.
Cuando vienen a la asociación los chicos, estos jóvenes, les preguntas y todo, estoy diciendo, no, es que yo de fútbol entiendo mucho, a mí el deporte me gusta mucho, ¿y qué tiene que ver eso con el azar? ¿Qué tiene que ver el que tú juegues muy bien al fútbol con el azar? Y eso sí, así no lo van
claro. metiendo. Es que los nuevos juegos de ahora venden como una ilusión de control mucho más grande. O sea, la ilusión de control es la persona piensa que vale más por las capacidades del mismo que por el mismo azar. O sea, piensa que tiene más control del juego. Entonces, la medida en la que elijamos más cosas en un juego, en apuestas deportivas puedes hacer combinadas, uh-huh. puedes poner muchos más elementos que tú decides. Entonces, eso da como una sensación de mayor control cuando no lo hay.
Nos queda apenas un minuto y medio. ¿Es cierto que en la ludopatía se recae más veces que en otro tipo de adicciones?
No, yo creo que las adicciones en general tienen recaídas igualmente. El problema con la adicción al juego es que no tenemos recursos farmacológicos. No hay una pastilla que diga, ya con esto ya no juegas.
No hay un parche como para dejar de fumar.
No hay. Entonces, realmente sí que es verdad que no hay tanto recurso, igual como para poder hacerle frente más que con el convencimiento y el hecho de cambiar todas las creencias irracionales que el jugador tiene. Que es muy
sería,
difícil.
Sería muy importante, muy importante. Y es lo más difícil hacer entender a todo el que viene a la asociación que allí se viene para dejar de jugar, no para controlar el juego. Y yo me supongo que en otros sitios pasará lo mismo. Una vez que alguien ha rebasado la frontera, digamos, si existiese, de la adicción, no hay vuelta atrás. O juegas o no juegas, no hay término medio. Tú decides. Entonces hay mucha gente que va a las asociaciones pensando, bueno, aquí me van a enseñar a controlar. Es decir, voy a jugar como a un principio, cuando era jugador social, que ya no vas a poder ser.
Ya.
Que eres ludópata por siempre. Yo les digo a la gente cuando viene, yo soy jugador. Pero si llevas 22 años jugando como... ¿Cómo es que eres jugador? Yo soy jugador en la reserva, como los generales esos.
Manténganse vigilantes. José Manuel Illargui, les agradezco que haya estado con nosotros esta mañana dando testimonio. Un saludo.
Es que recasco.
Es que recasco.